Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Amigos, queridos amigas de En Blanco y Negro en la Radio Nacional Clásica de Argentina. Hoy tenemos un programa que no va a ser de los más felices que voy a conducir, no por una cuestión personal, sino por el tema y el contexto histórico y biográfico del compositor del cual vamos a hablar. Resulta que una pareja que se había conocido en 1836 en París por culpa de Franz Liszt y la condesa de Agoult fue una pareja que no empezó muy bien, porque de quienes vamos a hablar hoy, Chopin y George Sand, empezaron tirándose algunas directas medio feas a sus amigos. George Sand decía que Chopin parecía una niña y Chopin de George Sand decía que no parecía una mujer. Así que mutuamente no se llevaron de la mejor manera. Y hoy no va a hablarles Juan Roleri. Hoy va a hablarles George Sand y Frédéric Chopin. Porque el trabajo que hice fue intentar traerles todos fragmentos del intercambio epistolar que tuvieron en esas épocas tan difíciles que vivieron en Mallorca. Para el programa de hoy vamos a saludar, porque realmente quería empezar contándoles de qué íbamos a hablar. Pero tenemos a Miriam Chámez en la locución. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Juan. Qué buen momento vamos a pasar.
Espero que así sea. También tenemos a Mercedes Salido intercambiando con Analía Pinat en la operación técnica y a Yanaya.
Amante devota de Chopin, lo sabrás.
Ok, en ese caso espero que la pase muy lindo. Y a Yanaya Díaz, a quien también le mando un gran abrazo, en la producción. Para empezar, voy a leerles una carta que George Sand le escribe a la condesa Mariani, que estaba en París, y esta carta fue escrita desde el puerto en el sur de Francia, Port Vendres, donde dice: «Buena amiga, salgo de Francia dentro de 2 horas. Le escribo desde la orilla del mar más azul, más puro, más tranquilo. Parece un mar de Grecia o un lago suizo en un hermoso día. Todos gozamos de buena salud. Chopin llegó ayer de Pepiñá, fresco como una rosa y rosado como una remolacha. Bien de salud, además, luego de soportar heroicamente sus 4 noches en coches de posta. Por lo que respecta a nosotros, hemos viajado lentamente, tranquilamente, rodeados en todas las paradas de amigos. Nuestra navegación se anuncia bajo los mejores auspicios, como se suele decir. El cielo es soberbio, hace calor y quisiéramos, porque para nuestro contento fuera perfecto, que usted estuviese entre nosotros». Como verán, todo anunciaba una hermosa estadía en Mallorca. Se habían tomado la decisión de George Sand, junto con sus 2 hijos Solange y Maurice, viajar junto a Frédéric Chopin, la pareja de esta escritora, para pasar un buen momento y también para escapar un poco de los ataques reumáticos del hijo de Sand, de Maurice, y, por supuesto, los pulmones de Chopin, que en 1838 ya no estaban de la mejor manera. Frédéric Chopin escribe a Julián Fontana, un amigo, desde Palma, una vez que ya llegaron el 15 de noviembre de 1838. «Mi muy querido, me encuentro en Palma, entre palmeras, cedros, olivos, naranjos, limoneros, aloes, higueras, granados. En fin, todos aquellos árboles que se hallan en los invernáculos del Jardin des Plantes. El cielo es turquesa, el mar de lapislázuli, las montañas de esmeralda y el aire es como el cielo. Brilla el sol durante todo el día. Toda la gente se viste como en verano porque hace calor. De noche se oyen cantos y el sonido de guitarras durante horas. La ciudad y todo aquí refleja al África. En pocas palabras, una vida admirable. Quiéreme, ve a la casa de Pleyel, porque aún no llegó el piano. ¿Por qué vía lo habrá mandado? Recibirás pronto los preludios. Probablemente habitaré en un claustro maravilloso en el más hermoso lugar del mundo. Tendré mar, montañas, palmeras, un antiguo cementerio, una iglesia teutónica, olivos milenarios y las ruinas de una mezquita. Querido amigo mío, vivo realmente. Estoy cerca de lo que hay más hermoso en el mundo. Me siento más bueno. Realmente es una... Son cartas que intercambian muchísimo entusiasmo por el viaje que iban a atravesar, que estaba recién comenzando. Ninguno de los dos hubiese imaginado que iba a tocarles un invierno mucho más frío de lo común y que iban a ser tan maltratados por la sociedad mallorquina. Más adelante, San le escribe a la señora Bulot. Le escribiré una novela sobre Palma que tal vez sea divertida. Desde el poco tiempo que estoy aquí, vi costumbres y hábitos de los que no se tiene ninguna idea en Francia. Es un país que por lo menos tiene un atraso de 3 siglos. Imagínate 4 mulas, las calles con escaleras, cuando uno va al trote se escandaliza a la gente y lo tratan de temerario. El correo aún no regresó de Barcelona, lo cual quiere decir que mi carta no va a salir de aquí hasta mañana. Se la dejo al cónsul para que se la mande y yo parto para el campo donde me instalaré en una casa amueblada con jardín, cita en un lugar magnífico y que solo me cuesta 50 francos mensuales. Además, alquilé una celda, es decir, 3 habitaciones y un jardín, por 35 anuales en la cartuja de Valdemosa, inmenso y magnífico convento desierto situado entre montañas. Nuestro jardín está lleno de naranjas y limones. Los árboles ceden bajo su peso. Espero la visita de fantasmas. La puerta de mi celda se abre sobre el claustro enorme y cuando el viento la empuja, se oye algo así como cañonazos en el convento. Estoy encantadísima y creo que voy a vivir más en la celda que en la casa de campo, la que además está a una distancia de 2 leguas. Como usted ve, la soledad y la poesía no me van a faltar. Si no trabajo bien, tendré que ser una condenada imbécil. Y Chopin también intercambiaba cartas con Pleyel, el famoso creador de los pianos del romanticismo que tan cercano era a Frédéric Chopin. Y el compositor le escribe, querido amigo, he llegado a Palma, país delicioso, primavera perpetua, olivos, naranjos, palmeras, limoneros. Mi salud está mejor. ¿Y la suya? Hasta acá viene la parte toda cercana a la perfección. Pero después empieza a escribirle también a Pleyel Chopin y le pregunta, mi piano aún no llegó. ¿Cómo lo mandó usted? ¿Por Marsella o por Pepiñán? Sueño con música, pero no hago nada. Aquí no se tienen pianos. En este sentido, es un país salvaje. Ambos ya estaban mencionando, como pueden ver, tanto Chopin como George Sand, la falta de cultura a la que ellos estaban expuestos en París. No quiero sonar europeocéntrico o con, digamos que, Mallorca era un lugar donde no llegaba la misma cultura que tenían en París. Y ahora, antes de escuchar la primera parte de los 24 preludios que Chopin compone en esta estadía en Mallorca, les leo la última de las cartas que él escribe a Julián Fontana, el compositor, el 14 de diciembre de 1838. Julián mío, aún no recibí ni una sola palabra tuya, y ya voy por la tercera o cuarta esquela. ¿Has franqueado tus cartas? Tal vez los míos no han escrito. ¿Habrán encontrado alguna desgracia en el camino? ¿O eres sencillamente un perezoso? No, no eres perezoso, eres bueno. Seguramente has mandado mis 2 cartas a mi familia. Y me escribiste, pero el correo local no entregó nada. Acabo hoy de recibir noticias del embarque de mi piano el 1 de diciembre en Marsella a bordo de un barco mercante. La carta tardó 14 días en llegar a mis manos. Probablemente el piano va a pasar todo el invierno en el puerto donde el barco se va a quedar anclado porque aquí nadie se mueve cuando llueve y lo recibiré en el momento de que me tenga que ir. Mientras tanto, mis manuscritos dormitan y yo no puedo dormir. Cubierto de cataplasmas, toso, espero la primavera o cualquier otra cosa. Mañana me voy a ir a vivir a ese admirable convento de Valdemosa y escribiré en la celda de un viejo monje que tal vez tenía el alma más, con más fuego que la mía. Espero mandarte dentro de poco mis preludios y la balada.
Y vamos a comenzar con la parte musical, con Chopin, la primera parte de la integral de los preludios de Chopin, número 1 al 13, versiones del pianista Vladimir Ashkenazy. Thank you.
Thank you.
Primera parte de la integral de los preludios de Chopin, número 1 al 14, versiones del pianista Vladimir Ashkenazy.
Continuando con este intercambio epistolar que van teniendo Frédéric Chopin con George Sand, a sus gente más cercana, ya pasamos esa primera etapa de alegría de haber llegado a Mallorca y empiezan a chocarse con la cruda realidad social y cultural. George Sand le escribía a su amiga Marliani.
Aquí una carreta necesita 5 horas para recorrer 3 leguas. Juzgue usted cómo andará lo demás. Se necesitaron 2 meses para fabricar un par de pinzas. No hay ninguna exageración en lo que digo. Adivine sobre este país lo que nadie dice. En cuanto a mí, me río de todo, pero sufrí algo por el temor de ver a mis hijos sufrir mucho. Finalmente, la doncella que traje de París es muy abnegada y se resigna a hacer el trabajo pesado, pero no es fuerte y tengo que ayudarla. Además, todo cuesta muy caro y la alimentación es difícil cuando el estómago no aguanta el aceite rancio ni la grasa de cerdo. Empiezo a acostumbrarme, pero Chopin se enferma cada vez que no le preparamos nosotras mismas los alimentos. En fin, nuestro viaje es bajo muchos aspectos un terrible fiasco.
Y en la misma misiva, un poquito más adelante, George Sand, la misma amiga, le dice:
somos tan distintos de la mayoría de la gente y de las cosas que nos rodean que parecemos una desdichada colonia emigrada que disputa su existencia a una raza malévola o estúpida. A causa de eso, nuestros vínculos familiares se estrechan más y nos estrechamos unos contra otros con más afecto y felicidad íntima.
Como verán, George Sand ya empezaba a manifestar el desencanto de la situación. Y lo mismo va a suceder con Chopin, que le escribe a Julián Fontana el 28 de diciembre, una vez que pasó la fiesta navideña de 1838. Puedes imaginarme entre las rocas y el mar, en la celda de una inmensa cartuja abandonada, cuyas puertas son más grandes que cualquier puerta cochera en París. Estoy con el pelo sin rizar, sin guantes blancos y pálido como de costumbre. Mi celda, de forma de ataúd, tiene una enorme bóveda polvorienta, una ventanita que se abre sobre los naranjos, las palmeras, los cipreses del jardín. Frente a la ventana, debajo de una roseta afiligranada de estilo morisco, un catre. Silencio, se puede gritar, siempre hay silencio. En una palabra, te escribo desde un lugar muy extraño. Recibí hace 3 días tu carta del 9 de este mes. Como actualmente estamos de fiesta, el correo va a salir solamente la semana que viene. Por eso te escribo sin apresurarme y la letra de cambio que te mando necesitará sin duda un mes ruso para llegar a tus manos. La naturaleza es hermosa, pero habría que arreglarse para no tener ninguna relación con los hombres, ni con los caminos, ni con los correos. Cada vez que tuve que ir desde Palma a Valdemosa, siempre fui con el mismo cochero, pero nunca por el mismo camino. Aquí los arroyos trazan los caminos, los aludes los componen. Hoy no se puede pasar porque el camino acaba de ser arado. Mañana únicamente las mulas van a poder cruzarlo. ¿Y qué coches tenemos aquí? El piano, desde hace 8 días, espera en el puerto la decisión de la aduana que me pide montones de oro por esa porquería. Aquí la naturaleza es bienhechora, pero los hombres son unos ladrones. Como desconocen a los extranjeros, no saben qué precio reclamarles por lo que les venden. Las naranjas están tiradas, pero un botón de pantalón alcanza precios fantásticos. Pero todo eso es solo un grano de arena si se lo compara con este cielo, con la poesía que emana de todas las cosas y con los colores de este paisaje. Es uno de los más hermosos cielos del mundo, y los ojos de los hombres no lo han mancillado. Posteriormente, ya pueden observar el desencanto que estaba teniendo el mismísimo compositor. Y el 15 de enero ya de 1839, George Sand le vuelve a escribir a su amiga la condesa Marliani desde que estaba viviendo en París.
Vivimos en la Cartuja de Valdemosa, lugar verdaderamente sublime y que apenas tengo el tiempo de admirar. Tantas son mis ocupaciones con los niños, sus lecciones y mi trabajo. Nuestro pobre Chopin sigue siempre muy débil y muy delicado. Llueve aquí de tal manera que no se tiene idea de ello en otro lugar. Es un diluvio espantoso. El aire es tan flojo, tan muelle, que solo le queda a uno arrastrarse. Es para sentirse realmente enfermo. Mauricio está maravillosamente bien. Su temperamento solo teme las heladas, cosa desconocida aquí. Pero el pequeño Chopin está muy abatido y siempre tose mucho. Espero impacientemente para él el retorno del buen tiempo, que no puede tardar. Su piano llegó por fin a Palma, pero están las garras de la aduana, que pide de 500 a 600 francos de derechos de entrada y que se muestra intratable.
En esta misiva también comenta la fuerza que tuvo que hacer económica para que entre un piano de mala calidad, digámoslo de esa manera.
Le confieso que no tenía idea de esta desorganización del espíritu humano. Es un espectáculo verdaderamente afligente.
Y más adelante también en la misma carta habla de Chopin.
Chopin toca en un pobre piano mallorquín que me recuerda al de Buffet en Pauvre Jacques.
Un buffet donde el piano era realmente malo, era una especie de pianola antigua, pequeña y absolutamente poco apto para las aptitudes de Chopin. Sin embargo, Chopin en ese lugar es donde compone estas maravillosas piezas que estamos escuchando, lo cual lo hace, en mi humilde opinión, aún más grande. En otra carta ya del 22 de enero del 39, le escribe Sand a la condesa Marliani, la misma amiga.
En medio de todo ello, la música de Chopin, que suena bonitamente y que las paredes de la celda oyen con mucho asombro. El único acontecimiento notable desde esta última carta fue la llegada del piano esperado. En fin, lo desembarcaron sin accidente y las bóvedas de la Cartuja se regocijan de ello. Y todo eso no está profanado por la admiración de los necios. No vemos ni siquiera un gato. Nuestro refugio en la montaña, a 3 leguas de la ciudad, nos libró de la buena educación de los perezosos. Thank you.
Thank you.
Y esta era la segunda parte de la integral de los preludios de Chopin, números 15 al 24. Versiones de Vladimir Ashkenazi.
Finalmente Chopin y Sand no salieron disparados desde Mallorca y Sand misma escribía que no iba a volver a pisar España si todo salía bien. Estos 3 meses que pasaron fueron catastróficos para la salud del compositor, que en el viaje vomitó mucha sangre y donde ya le empezaban a diagnosticar esa tisis que le iba a terminar matándolo unos años más tarde, en 1849. Espero que este programa triste que les trajimos les haya gustado, por lo menos por la música de este inmenso genio que fue Frédéric Chopin. Así que me despido de todos ustedes deseándoles un hermoso lunes, saludando a Miriam por sus hermosas palabras a la hora de leer a Sand. Muchas gracias.
A vos, Juan.
Y también saludo en la operación técnica a Analia Pinat y en la producción a Yanaya Díaz. Que tengan un hermoso lunes.